Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Traigo tomate, traigo cebolla, anise dulce, sin perejil.
Ay, si supiera la mulata, hasta la burrata que te traigo aquí.
Traigo tomate, traigo cebolla, anise dulce, sin perejil.
Ay, si supiera mi negra, hasta la burrata que te traigo aquí.
Hoy es martes y como todos los martes nos tomamos una pausa para desarrollar nuestro momento Hay Sabor a Ti, que por supuesto, como su nombre lo indica, está dedicado a la gastronomía y nuestra idea es recorrer de la mano, imaginariamente, pero de la voz y de la radio, todo nuestro país buscando nuestro ADN, nuestras raíces. Te recuerdo que nuestro Instagram es @haysaborati, sin H y con Y. Y justamente hoy digo que vamos a estar recargados, porque no solamente, Eduardo, vamos a viajar a la provincia de Mendoza rápidamente.
Qué bueno, me encanta Mendoza.
Ay, sí, por supuesto.
Claro, una de las provincias más lindas que recuerdo, ¿eh?
No solamente eso, sino que gastronómicamente hablando, es una provincia muy rica, y ni hablar si vamos a irnos de copas. Pero para eso hemos contado y contamos con una ayuda espectacular. Creo que la columna hoy la va a hacer ella, porque tiene una cancha además, que es una colega, la querida Alicia Cisteró. ¿Cómo estás? Buenas noches, Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Estamos aquí desde Buenos Aires para saludarte.
Hola, ¿qué tal? Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están?
Hola Alicia, ¿cómo anda eso por ahí?
Muy bien, acá un poco rara esta salida de este horario para mí, es atípico, pero muy contenta de haber sido convocada y de poder acompañarlos en este momento.
¿Pero es verdad que vos te encerraste en una bodega?
Sí. No hubiese sido mala idea, pensándolo bien.
Bueno, vamos a contar que Alicia es periodista, es comunicadora gastronómica, yo creo que una de las más importantes que tiene la provincia de Mendoza desde ya, y además es una emprendedora total, porque ella es consultora de marketing, y entre tantos emprendimientos, organizó el festival Al Malbec, porque el 17 de abril es el Día Mundial del Malbec, que ahora se reprogramó por las circunstancias que conocemos para septiembre, ¿no, Alicia?
Así es, Al Malbec, bueno, es un festival que nació en el 2018, atípico, no es una feria, sino que es un festival al estilo de la Food Week, donde participan muchos restaurantes, en un principio en 2018 de Mendoza, en conjunto con una bodega, ofreciendo un menú maridado con Malbec, con nuestro vino más representativo. Y se repitió en 2019, donde... Si vos recordás, se sumó Buenos Aires también con algunos restaurantes. Y bueno, este año, por supuesto, un poco obligado, hacemos una pausa y lo hemos reprogramado para septiembre. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se puede llevar a cabo.
Sí, son todos buenos deseos por ahora, ¿no? La reprogramación y ponerle una fecha, sobre todo para salir adelante, Alicia. Y a mí me gustaría que nos cuentes por qué el Malbec es tan importante.
Yo creo que es nuestro caballito de batalla o nuestro ícono, sobre todo a nivel comunicación, imagen en el exterior. El Día Mundial del Malbec fue creado por la entidad Wines of Argentina para promocionar esta cepa en el exterior. Así nació. Tenemos, como ustedes sabrán, Mendoza es el principal productor de vino de la Argentina y tenemos varias cepas, no solamente Malbec. Pero Malbec, de algún modo, creo que lo pudimos llevar a su máxima expresión y bueno, se han ganado muchos premios y bueno, creo que por eso es tan importante, ¿no? No solo para el exterior, sino obviamente lo que buscamos también a través de este festival es el festejo y es el disfrute de los locales, de los mendocinos y de los argentinos.
Yo recuerdo que hace un poquito más de 2 años tuve una gran discusión que no llegó a los puños de casualidad, con el señor Joaquín Sabina, porque yo le hablaba de los vinos de Mendoza y él me hablaba del vinito riojano de España. Hasta que finalmente me tuvo que reconocer, Joaquín, que los vinos de Mendoza eran espectaculares. O sea, llega gente de todo el mundo, incluso de países que generan muy buenos vinos, y se quedan conmovidos con los vinos de Mendoza, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. La verdad es que los vinos argentinos en general, y bueno, y el Malbec, sobre todo de Mendoza, nacido en Luján de Cuyo, que es la cuna del Malbec, son vinos increíbles, que se han ganado un lugar en el mundo, ¿no? Por supuesto, justamente los Riojas, que vos mencionabas también, son unos vinos espectaculares, pero bueno, tienen otro estilo, como todos los vinos que van variando además según la zona donde se producen, toda la influencia del terroir, de la vinificación, del clima, de la cultura, ¿no? Hacen que esta variedad sea, los haga tan especiales y tan ricos.
¿Y qué hiciste vos primero, Alicia? ¿Aprender a valorar las cepas, bueno, todas las variedades que hay, por supuesto, con las bodegas que hay en Mendoza, o la comida? ¿Qué fue lo que primero a vos te sedujo?
Es todo un tema, porque en Mendoza en particular, bueno, el vino es parte de nuestra cultura. Aquí uno crece con algún amigo conocido que está en la industria, ya sea el diseñador que hace las etiquetas, o el enólogo, o el ingeniero agrónomo que trabaja en las viñas. De algún modo siempre estamos relacionados. Entonces, te creces y aprendes a tomar vino, y el vino es el motivo de reunión y de fiesta con nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia. Entonces, en mi caso, bueno, siempre estuvo el vino como insignia o como primera cosa de la que uno se enamora, ¿no? Y el vino, justamente en Mendoza y las bodegas, fue el promotor de que se desarrollara una gastronomía alrededor de... la gastronomía en Mendoza creció para acompañar el crecimiento de los vinos. La gastronomía en Mendoza, principalmente, ¿no?, se fue desarrollando en las bodegas, en los restaurantes de bodegas, ¿no?, la alta cocina o la cocina más importante. La verdad es que yo me considero amante de la cocina y de la gastronomía, y particularmente del conjunto y del acompañamiento. Creo que no hay cocina sin vino y no hay vino sin cocina.
Yo no sé si ustedes, Alicia, Graciela, Sonia, han reparado que en las películas de Hollywood de los últimos, diría, entre 5 y 8 años, en las escenas de esas películas donde los personajes tienen que tomar algo, ya no toman cerveza o whisky, sino que están tomando una copa de vino tinto. Y a esto le añado que en la última edición de los premios Oscar, lo que se sirvió fueron vinos argentinos. ¿Podemos decir, Alicia, que los vinos argentinos plantaron bandera definitivamente en Estados Unidos?
Yo creo que sí, que no solamente en Estados Unidos, que en muchas partes del mundo, y que justamente tiene mucho valor y aplaudo que haya ocurrido en los lugares de producción de vino. Además, estás hablando de Estados Unidos, recién mencionaste España, o sea, en zonas productoras de vino también estamos ahí con nuestra presencia, que no es menor, ¿no?
Y yo quiero señalar algo, porque si no vos no lo vas a contar, Alicia, que cuando yo decía que eras probablemente la periodista especializada en gastronomía más importante de Mendoza, en realidad me quedé un poco corta, porque vos nos representaste y lograste algo que fue, me imagino yo, envidia de mucha gente, ser la elegida para realizar una investigación sobre la crítica gastronómica de Occidente, nada más ni nada menos que con Adrià Ferrà, que en ese momento todavía tenía abierto su restaurante El Bulli, que fue uno de los más famosos, pero más famosos del mundo, no solamente de España. ¿Cómo fue esa experiencia?
Así es, bueno, Muchos lo habrán sentido nombrar, otros no. Ferran Adrià es como el chef más influyente, representativo en la historia de la gastronomía la moderna, sobre todo.
Algo así como el Messi y el Maradona juntos, digamos, ¿no?
Algo así. Él puso como de moda toda la cocina molecular, que si bien ahora ha bajado un poquito, ya no está en su máximo momento, pero la influencia fue tan grande que las técnicas que desarrolló hoy se usan en cocina, en cualquier estilo de cocina, en muchos estilos de cocina, ¿sí? Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar junto a Ferran, escritorio de por medio, durante 2 meses estuve en Barcelona trabajando en un centro de investigación, se llama el Buzzi Lab, dentro de una fundación. Pude colaborar en investigación, en el desarrollo de un par de sus libros. Así que nada, fue un honor, una experiencia inolvidable. Y bueno, ojalá en algún momento se pueda repetir.
Vos, Alicia, que sos una periodista especializada, como acaba de decir muy bien Graciela, ¿con qué 3 comidas pensás vos que marida mejor el buen Malbec mendocino?
Bueno, es una pregunta, por un lado fácil y por otro lado compleja. Hay muchos tipos de Malbec, contémosle a la gente, tenés Malbec hasta espumantes, tenés Malbec dulce, tenés jóvenes, tenés de guarda. Entonces, justamente es mucho más versátil de lo que la gente a lo mejor piensa. Un vino Malbec puede ir hasta con un pescado a veces, en algunos casos, un rosé, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera que recomendarles que mariden un Malbec, me gustaría, por ejemplo, un Malbec joven, ¿sí?, de una línea media o hasta baja. Se puede maridar con una pizza, se puede maridar con un choripán, ¿sí? Un Malbec a lo mejor con guarda, de esos más, vamos a contarle por ahí a la gente, un vino que espera mucho tiempo, que su vinificación es más compleja, que está guardado en barrica, a lo mejor lo acompañaría con un guiso bien potente.
¿Un guiso chacarero? ¿Qué tipo de guiso?
un guiso de lentejas o de porotos con panceta, chorizo, wow. Algo así me parece que iría muy bien.
Muchos, perdóname, ahora que hablas, ¿sí?, del guiso y del vino, yo sé de algunos cocineros, de algunos chefs, que cuando preparan el guiso le echan a la preparación un chorrito del vino. ¿Eso cómo lo ves?
Sí, pero está muy bien. Está muy bien. El vino se usa para cocinar y para comer. Y muchas veces lo que recomiendan los cocineros profesionales es que el mismo vino con el que vas a acompañar ese plato sea el que se use para cocinar. Aunque nos cuesta un poquito a veces decir, puta, el vino caro lo voy a usar para cocinar. Pero sí, es lo recomendable muchas veces.
Y acá viene la pregunta crucial, Alicia. Al vino, ¿hay que ponerlo en la heladera previamente, suponiendo que uno no tiene una cava, que casi nadie tiene en su casa una cava, vamos a decirlo también? ¿Se le puede poner hielo?
El vino hay que disfrutarlo como más te guste. Yo soy de las que defienden el consumo del vino como más le guste al consumidor. Si bien me encanta jugar con el maridaje y recomendar y hay técnicas y hay gente que ha estudiado además para demostrar que algún plato va mejor con algún vino, yo creo que hay que ponerle hielo, hay que ponerle soda. Si te gusta, tomarlo helado, al tinto. Si te gusta, tomarlo a temperatura ambiente. Hay temperaturas recomendadas que los que saben y los especialistas te dicen que se percibe mucho mejor y se disfruta mucho mejor un vino. Pero la verdad es que cada uno tiene que ir probando, es muy divertido probar, además es un juego, y buscar el tipo de vino, la temperatura y con qué acompañarlo, qué más te gusta.
Por eso es todo un aprendizaje, ¿no? Porque uno puede permitirse todo y no hay reglas establecidas.
Hay reglas, pero pero justamente hay que romperlas y hay que jugar y hay que buscar lo que a vos más te guste. Creo que es la mejor manera.
A mí me da un poco de impresión cuando, si vos vas de visita a Mendoza, por ejemplo, y recorres las bodegas, viste, cuando participás de algún evento que tiene que ver con probar distintos vinos, con la degustación, ¿no?, la cata. El asunto este de que uno debe, digamos, que debe probar un poquito y escupirlo en una bandeja, en un balde, sí, o en algo, visualmente es un espectáculo que es extraño, ¿no?
Sí, por ahí es un poco raro porque no estamos acostumbrados y en nuestra cultura no está muy bien, no se ve muy bien, muy delicado, muy elegante escupir, ¿no? Pero en la cultura del vino es muy común, nadie te mira raro, al contrario, está bien visto. Además, en los últimos años se ha acentuado mucho y está muy bien la concientización sobre el consumo responsable. Entonces, si vos venís a Mendoza, recorres a lo mejor 3-4 bodegas en un día, en cada lugar probás 3 o 4 vinos, o a veces más, en un menú de degustación, a veces son 8 pasos con 8 vinos diferentes, ¿no? Entonces, no está mal escupirlo, sino terminás borracho, terminás descompuesto, o sea, está muy bien escupir el vino y probar y disfrutarlo y degustarlo de esa manera.
Yo me quedé pensando en el vino con hielo. Supongamos entonces que fuera el cumpleaños, que falta poco, de nuestra querida compañera Sonia Ferraris, y nos invita a Graciela y a mí a su cumpleaños. Yo caigo al cumpleaños con un Malbec de, digamos, 1.500 pesos. Sigo, sí, unas copas, y la señorita Ferraris no va y le pone soda. ¿Qué corresponde ahí? ¿Esperar unos minutos o la asesino en el mismo momento?
No, te juro que nunca lo haría, Edu, te lo juro que no lo haría.
Pero yo quiero saber, ¿espero un poco o la mato ahí?
Es muy divertido pensar en esa situación. Tengo amigos muy cercanos que justamente se mueren, y son capaces de matar a alguien que le ponga soda o hielo al vino. Pero no, la verdad es que, bueno, que es un regalo, sobre todo hay que respetar cómo lo quiere consumir el beneficiario del regalo.
Bueno, además porque es como el famoso los regalos no se cambian, ¿viste? O que vos tenés que ser algo bonito, aunque no importa. Lo que yo también me quedé pensando en el hielo y en la soda, en todos los consejos que vos diste, y que decías que un buen vino marida con lo, o combina con lo que uno quiere, es a vos, ¿con qué te gusta, con qué comida te gusta tomar un rico vino? Y en todo caso, ¿esa comida la cocinás vos?
Mira, soy de consumir vino, por supuesto, de cocinar también. Y por el ritmo de vida, la verdad que llevo habitualmente fuera de esta situación especial de cuarentena, salgo mucho a comer, entonces soy de consumir vino muy, muy cuidadamente, ¿no? Y ahora en casa, últimamente, con eso de la cuarentena, he adquirido el hábito, porque ya dicen pasados los 21 días que adquirís el hábito, tengo mi copita sagrada al mediodía y a la noche, y no me lo saca nadie nunca más, ya lo incorporé. Y por suerte tengo una bodeguita bastante surtida, así que puedo ir eligiendo, a veces tomo un blanco, un rosado, un tinto. Y disfruto mucho, últimamente me he abierto unos tintos increíbles, que los he acompañado. Un día cociné cordero, otro día cociné pastas caseras con albóndigas, otro día hice un guiso de porotos, hablando de los guisos. Así que he estado disfrutando mucho de los tintos de guarda e intensos. De hecho, ayer para Pascuas me abrí un vino que me regaló un gran amigo, Mauricio Daver, también colega periodista, que él creó su vino y era un vino reserva del año 2010, un blend que se llama The Secret Marriott, del matrimonio secreto. Elaborado por el enólogo Marcelo Pelleriti, que lo deben haber sentido nombrar.
Sí.
Así que disfruté mucho de ese vino, me hice unos tagliatelli caseros con un tuco y unas albóndigas espectaculares.
Bueno, justamente ahí vamos, nos estás tentando como para irte a visitar rápidamente apenas termine.
Yo estoy sacando cuarentena. El permiso para viajar hasta allá.
Lo que a mí me gustaría es que compartas esa receta, ya que es la que destacaste como última. ¿Cómo los preparaste? ¿Cómo fueron las albóndigas? sin dar cantidades, sino contándonos para que cualquiera pueda...
Dale, pero es muy fácil. La pasta me causa mucha gracia porque la gente por ahí que no se anima a hacer una pasta casera en casa, vos les decís que hiciste una pasta y te dicen, ¡oh, qué impresionante, qué grande, qué bárbaro! Y es tan, pero tan fácil. Yo los invito a que se animen a hacer una pasta casera, la receta de la masa básica para un espagueti, para un fideo. Es muy, muy, muy fácil. Es un huevo, la harina que tome para amasar y ponerle un poco de sal, a veces pimienta, la misma masa, a mí me gusta, y dejarlo descansar en la heladera, después estirar y cortar. Yo tengo una pasta linda, la máquina para cortar los fideos, pero si no, los podés hacer con un rodillo, estirás la masa y cortás con un cuchillo los fideos. Así que eso, por un lado, es súper fácil, los animo a que lo hagan. Y por otro lado, nada, estaba antojada de comer albóndigas. Me hace acordar mucho a mi infancia, el tuco de salsa, la salsa de tomate, que lleva una base de cebolla y zanahoria, en este caso, en aceite de oliva, siempre, siempre muy buen aceite de oliva virgen extra, que en Mendoza hay una producción espectacular. Así que hacemos primero con una especie de sofrito, luego también freímos las albondiguitas en aceite de oliva. Las albóndigas también es muy fácil, es de carne molida, perejil y ajo y huevo, ¿sí? También a veces un poquito de avena le agrego. Hago las bolitas, las rebozo en harina, las frío en aceite de oliva y luego van con la salsa que, como te digo, tenía una base de zanahoria, de cebolla, a veces un poquito de pimiento también le podés poner, ajo, el tomate triturado. Si tenés tomates, en esta época todavía se consiguen muy buenos tomates mendocinos, los tomates peritas, así que fue con tomate natural triturado, las albóndigas y listo. A cocinar la pasta, que es apenas son 2 minutos o 3 con la pasta fresca, y esa salsa con las albóndigas. Y a escorchar un buen vino, claro.
Estoy replicando este sistema que tienen algunos colegas periodistas nuestros, que cuando van a cubrir la conferencia de prensa de Alberto, hacen 2 preguntas en 1. Yo también voy a hacer 2 preguntas en 1.
Muy alay.
Claro, se tomaron esa costumbre, ¿sabe por qué? Bueno, son 2 preguntas en 1. La primera, ¿es verdad que en Mendoza todos los vinos son buenos, aún los vinos de mesa? Y segundo, ¿hay un buen vino patero?
Mira, lo que pasó, tu pregunta doble, Eduardo.
Bueno, ¿me escucha?
Sí, yo te escucho a vos. ¿Qué digo?
Bueno, que Alicia se desmayó, dijo, bueno, son muchas preguntas, ella no estaba preparada.
Yo creo que sí, claro, por eso.
Y ahora, después de lo que contó de las albóndigas y los tallos y todo eso, yo voy a la heladera, abro la puerta y hay un coronavirus mirándome.
Yo te digo, con las albóndigas quedé... Con, como que las disfruté, las saboreé. Alicia, ¿estás ahí?
Acá estoy.
La pregunta de Eduardo doble te dejó sin habla, pensamos al principio.
No, se cortó. A ver, repetime, por favor.
La primera pregunta es, bueno, en realidad es como una afirmación, se rumorea que en Mendoza no hay malos vinos, que aún los vinos de mesa, los vinos hogareños, son buenos vinos. Y segundo, ¿qué vino patero recomendás? ¿Qué tipo de vino patero?
Wow. La verdad es que, como todos los productos, siempre hay buenos y hay malos. Esa afirmación por ahí yo la pondría un poquito en duda, y no tiene que ver con el origen, tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Siempre hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿sí? Priman los vinos de buena calidad, por supuesto, y muy buena relación precio-calidad. Vos podés encontrar un vino de gama hasta baja, ¿sí? Que es muy tomable y es muy accesible. Me ha pasado una copa de vino a veces en un restaurante, conseguís un muy buen vino de buying box, que es la caja, esa que viene con una bolsa para que el vino no se oxide, sí, que te sirven como con un pequeño surtidor, y una copa de vino te sale 80 pesos, ¿sí? Ah. Y es bueno, y está bien. Entonces, eso sí te puedo decir que es así. Hay muy buenos vinos de bajo precio. Uh-huh. Y con respecto al vino patero, la verdad es que no te sabría decir un vino patero. El vino patero es como que ya no hay mucho.
Es de otra época.
Sí, sí, tal cual. Hay algunos tipos de vino que ya se ven muy poquito. Y la verdad es que hablamos de a lo mejor de otro tipo de vinos, y no me animaría a mencionar marcas, ¿no? Uh-huh. Que son de gama baja. Recomiendo eso sí, que vayan a una vinoteca y consigan estas cajitas que vienen de a veces de 3 litros, cajas con bolsas y surtidor, ¿sí? Bagging box. Y eso lo tenés en la heladera, no se te arruina, o fuera de la heladera en muchos casos, no se te arruina, te dura a lo mejor hasta que lo termines de consumir una semana, 2, 3 semanas, y el vino se mantiene perfecto y es muy accesible. Así que eso me parece que para tenerlo en casa es como, ¿te acordás la antigua Damajuan?
Sí, claro.
Bueno, que se rellenaba el pingüino con el vino de Damajuana. Bueno, ahora encontrás estos buying box que son muy económicos, prácticos y generalmente muy ricos.
Y además, porque vamos a decirlo también, Alicia, que más allá de todo esto, tanto el vino en Damajuana como el pingüino han vuelto para quedarse, ¿no?
Me encanta, sí, me encanta, y la sangría también, que hablábamos recién de mezclar el vino, ¿no?, con otros ingredientes, me parece bárbaro. La verdad es que mientras se consuma vino, que es nuestra bebida nacional, recordemos eso, porque a veces que se olvida, y el vino además es un alimento, está determinado de esa manera en el Código Alimentario de la Nación, así que tenemos que consumir vino, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, es muy importante. Siempre responsablemente, una copita de vino intercalando con una copita de agua o de soda y con comida, entonces de esa manera lo podemos disfrutar mejor.
Y dicho eso, hacemos chin-chin, Alicia, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este martes en nuestra columna especial de Hay Sabor a Ti.
Pero salud y los esperamos en Mendoza.
En cuanto podamos, te vamos a visitar.
Yo voy por las albóndigas,
¿eh? Un beso enorme.
Yo les armo el tour.
Por supuesto. No, el tour va a ser en tu casa, nos quedamos. Un beso enorme, Alicia, y gracias, ¿eh?
Un beso, y sigan trabajando como lo hacen, cuídense.
Muchas gracias. Conversábamos con Alicia Cisteró, que es una colega especializada, por supuesto, en gastronomía, en vinos, una de las creadoras del Festival Al Malbec, que se pasa para el mes de septiembre, y en esta columna de Hay Sabor a Ti nos contó todo lo que queríamos saber.
Traigo tomate, traigo cebolla, añite dulce y perejil.
Ay, si supiera, mula, salsa, la burrunda que me traigo aquí.
Traigo tomate, traigo cebolla, añite dulce y perejil.
Ay, si supiera, mi negra, salsa, la burrunda que me traigo aquí.
Ay, mi habanera, me muero por ti. Si tú no me quieres, me voy a morir. Ay,
32 minutos han pasado de las 3 de la mañana y aquí estamos, hasta las 5 en Radio Nacional, para todo el país, en Noches Argentinas.
Noches Argentinas.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública.
El aislamiento obligatorio que requiere para muchos esfuerzos denodados.
Llega el día, Mario Giorgi.
Y no necesariamente pasen por la falta o abundancia de dinero, sino por la normalidad misma, desde el simple abrazo hasta el encuentro de la familia.
Lunes a viernes, desde las 5.
En un domingo imposible para cruzar de un lado a otro de las ciudades.
Por Nacional, la radio.